en Así las Cosas.
El Servicio Universal de Salud es una nueva estrategia que estamos haciendo como gobierno de México para que toda la infraestructura, todo el personal, todo el equipamiento y todos los recursos que tenemos en las instituciones públicas de salud, en el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y los servicios de salud de Pemex, puedan operar como una red integrada que le dé servicio a toda la población. Hoy en día ustedes saben, casi todos nosotros sabemos, que tenemos una afiliación y muchas veces nos tenemos que trasladar lejos para acudir a ellas, o muchas veces en caso de una emergencia, pues tenemos que ir un poco más lejos que tal vez algo que quede cerca de nosotros. El Servicio Universal de Salud busca reducir esas problemáticas. Busca que cualquier persona pueda encontrar atención médica, la atención médica a la que tiene derecho constitucional para atenderse de manera gratuita en esta red integrada de servicios.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos y es nuestra mesa de los miércoles. Y ya se los había anunciado, hoy vamos a hablar de algunos temas de salud, de manera particular de dos asuntos que tienen que ver con salud en estos momentos muy particulares. Uno, que es la famosa credencialización, esta idea de crear el Servicio Universal de Salud. Y ya dio arranque hace varias semanas la credencialización de personas mayores y bueno, pues se buscará a lo largo de las próximas semanas y meses tener esta credencialización para el servicio de salud. Escuchaban ustedes la voz del subsecretario Eduardo Clark, con el que hemos hablado aquí en muchísimos momentos. Y el otro tiene que ver con la distribución de medicamentos y el abasto o desabasto de medicamentos. Apenas este fin de semana, ustedes lo recuerdan, lo comentábamos el lunes arrancando la semana, este fin de semana en Tenango de Doria, allá en Durango, la presidenta pues enfrentó ahí protestas importantes de personas que le gritaban y le decían: no tenemos medicamentos, no tenemos medicamentos. Incluso ella pide que le den el micrófono a una persona que dice: no tenemos medicamentos, tenemos buenos médicos, no nos quejamos de los médicos, pero no tenemos medicamentos. Luego la presidenta se desplazó a una unidad de salud ahí mismo y bueno, pues constató eso, que no había medicamentos. Incluso esta semana lo reconoció también desde la conferencia mañanera. Y hoy invité a 12 legisladores que además son médicos y que me pareció interesante escuchar sus puntos de vista desde esto, desde el trabajo legislativo, pero ellos además son profesionales de la salud. Y está conmigo Pedro Centeno Santaella, él es diputado de Morena. Pedro Centeno, que ha sido director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE, también ha estado en laboratorios de biológicos reactivos de México, en fin, tiene una larga trayectoria también. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
Muy bien, gracias, te agradezco la invitación y saludo a mi estimado Héctor Jaime. Abrazo, querido Jaime.
Y está con nosotros precisamente Héctor Jaime Ramírez, diputado del PAN, que también, bueno, él fue secretario de Salud, por ejemplo, en Guanajuato, director del Hospital Regional del ISSSTE en León, también con una larga trayectoria, también en la Facultad de Medicina, también un conocedor del tema de salud. Diputado Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gabriela, muy buenos días, un placer saludarte. Saludos, querido Pedro.
Pues me da mucho gusto tenerlos a los dos y pues me gustaría arrancar con el tema de la credencialización. Hemos hablado ya en varias ocasiones de ello, he hablado con ello también con el propio subsecretario Clark, pero me interesa mucho desde su perspectiva como legisladores y como expertos en salud y que conocen la salud pública en este país en particular, saber cuál es su punto de vista sobre esta credencialización que se está empujando para el Servicio Universal de Salud. Y si me permites, comienzo contigo, diputado Pedro Centeno.
Muchas gracias. Primero quiero decirte de dónde venimos, porque es muy importante saber cómo está el tema de salud en nuestro querido país. Primero, nosotros consideramos que el tema de salud es un tema de seguridad nacional. Creo que la pandemia nos enseñó mucho sobre eso y también nos mostró que los sistemas de salud, no solo en México, están agotados. Y particularmente los sistemas de salud fragmentados, como es el de que tenemos en nuestro país. ¿Qué es un sistema de salud fragmentado? Bueno, pues que está el ISSSTE, está el Seguro, está Pemex, el Ejército, la Marina, y una descentralización hacia los estados. Y eso generó un sistema fragmentado que desde mi muy particular punto de vista ya está agotado. Entonces, yo creo que es importante visualizar esa parte. Creo que hoy la estrategia en salud en el país tiene que ver hoy orientada fundamentalmente a algo que desde 1978 teníamos que haber realizado, que es fortalecimiento del primer nivel de atención, o en este caso la atención primaria, para que el sistema de salud fuera orientado hacia la prevención, hacia el autocuidado, hacia la educación para la salud y el fortalecimiento de este nivel de atención, que es muy importante. En una reunión mundial en 1978 en Alma Mata se dio este delineamiento por la Organización Mundial de la Salud y creo que llegó tarde el país. A partir de ahí, pues hoy padecemos muchos problemas en el tema de salud. Entonces yo creo que es muy importante ir hacia el sistema único de salud, porque también al estar tan fragmentado se genera discrecionalidad en el manejo de la política pública en salud y cada quien podría reinventar su sistema de salud y no es saludable para la patria y para el país. Y tenemos datos muy importantes, ¿no? Porque el sistema de salud fue orientado hacia la curación y todo el mundo diría, pues es correcto, no necesariamente. La primera responsabilidad de cualquier Estado-Nación es mantener la salud de la población y es un tema central y fundamental. Entonces, tenemos que orientar el sistema de salud hacia la prevención como un eje rector fundamental y recuperar la rectoría del Estado mexicano en las políticas públicas en salud. Y creo que la visión del Sistema Único de Salud es una visión y un desafío muy importante de la presidenta del país, que no viene de ahorita, desde la anterior administración se empezó a vislumbrar esta posibilidad de un Sistema Único de Salud. En el primer paso es integrar al sector salud. Y creo que hoy quedaron dos pilares para ir ejemplificando el tema. Hoy están todos aquellos institutos de seguridad social, que es el Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, el Ejército, la Marina, que continuarán con su sistema de seguridad social, incluido el sistema de salud, y está la creación de la OPD INS Bienestar, que va a atender alrededor de entre 40 y 45 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. A partir de esos dos pilares, empezamos a vislumbrar la posibilidad del Sistema Único de Salud como un instrumento, sin duda alguno, central de la política pública en salud. Y bueno, la credencialización es una estrategia precisamente para ir ubicando a los ciudadanos y que tengamos, más allá del lugar de donde naciste, más allá de la afiliación que tengas, poder acceder al sistema de salud en todos los rincones del país. Porque traemos un rezago de cuando menos 3 décadas, 30 años en la infraestructura en salud y que necesitamos ir poco a poco avanzando. Y para ello creo que la Cámara de Diputados, los diputados, tendremos una gran tarea de legislar el marco jurídico y legal para impulsar el sistema de salud.
Ya. Diputado Héctor Jaime.
Muchas gracias, Gabriela. Pues quiero comentarte, es conocido la fragmentación que menciona Pedro. Hay mucha desigualdad territorial. Hay una demanda creciente de servicios de salud y claramente muchísimas restricciones financieras en un país que hoy es el que menos invierte en toda Latinoamérica. ¿Qué cambios hemos hecho y qué son lo que debe ser guiar? No por faros, no por espíritus que nos iluminen, sino ya se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, ya se aprobó el Plan Sectorial de Salud, ya se aprobó el Plan Sectorial de Inteligencia Digital. Te voy a contar que también en la Comisión de Salud, como dice Pedro, hemos hecho cambios importantes a la ley, publicados algunos el día 16 de enero, una gran reforma a la ley de salud, donde se incorpora este servicio universal de salud, claramente señalado que es el monopolio público de la salud, porque el Sistema Nacional de Salud integra también, o debería integrar, al sistema privado, que es muy grande, más de la mitad, y que hoy está ignorado en este, que llaman ellos, sistemas unificados de salud. Y por último, bueno, la interoperabilidad de servicios. ¿Qué transformaciones digitales vienen y que nos parece muy interesante? Telesalud, expediente clínico electrónico, receta electrónica y datos para tomar decisiones. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, pues que el presupuesto es muy bajo, tenemos que priorizar el mantenimiento, cómo se va a compensar este gasto entre las instituciones que señala Pedro, entre ellos mismos, y cómo vas a hacer la trazabilidad del gasto. ¿Cuáles son las iniciativas que jalarán este sistema? Bueno, uno es la Agencia de Transformación Digital, que tú has tocado muchas veces aquí, Gabriela. La credencial de salud es un tema clave también. La nube de gobierno para poderlo hacer y la conectividad entre hospitales. Imagínate en la Sierra de Oaxaca con el Hospital de Cardiología de México. Pero sí estoy convencido yo que la visión al 2030 debía ser un sistema más integrado, más sostenible, más digital, pero sobre todo más cercano a las personas. Y al menos empezar con una credencialización en adultos mayores solamente, que es 1% de la población, menos de 1% de la población hoy de 85 años y más, pues me parece un despropósito cuando tenemos problemas mucho más serios y más urgentes, como por ejemplo tener a todos nuestros niños ya credencializados para que no vuelva a ocurrir, como pasó ayer otra vez, dos muertes más en Zacatecas por sarampión, porque sin esta credencial tampoco sabemos qué niño está vacunado o qué no, y las 17 vacunas que debería tener un niño hasta los 6 años debiera ser nuestra prioridad. Porque el adulto mayor tiene salud casa por casa, ya los encuestaron, ya los tienen y regresan a ellos. Y yo me temo que en el fondo es un tema político yendo hacia las elecciones de 2027, credencializar a los que votan, y a los que no votan, pues ahí nos esperaremos para el 2040.
Sí. A ver, entonces, si los escucho, en realidad, en principio, pueden estar de acuerdo en el horizonte al que se quiere llegar, es decir, el tipo de sistema de salud, algunos más tecnologizados, otros hablan menos de la parte de tecnología, pero digamos, a los dos los veo como con un horizonte, es decir, sí, sí, deberíamos de transitar hacia allá. Lo que estoy viendo es, en el caso tuyo, Pedro, dices, bueno, este es el camino correcto, por aquí debemos andar, incluso lo que se está haciendo ya en estos momentos. Y lo que tú estás diciendo, Héctor Jaime, es pues la manera en cómo se está aplicando pareciera tener fines más electoreros que fines realmente de salud. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los niños? ¿Qué está pasando con aquellos desde donde tendríamos que estar empezando? Y entonces, pues no parecería estarse enfocando a la salud, sino a otra cosa. ¿Qué respondes a esto, Pedro?
No, yo creo que no es así. Yo creo que sin duda alguna la visión de este Sistema Único de Salud pues tiene que ver con un ejercicio primero entre las instituciones para poder tener primero lo que llamamos un tabulador institucional, que es una parte operativa esencial y fundamental. ¿Qué es eso? Ver cuánto cuestan los procedimientos en cada institución para poder tener un tabulador institucional y a partir de la caja de compensación pagarse la operatividad entre las instituciones de salud, que es un tema sustantivo y fundamental y que hay que trabajar en ello para poder lograr en la vía de los hechos el Sistema Único de Salud. Segundo tema, lo que ha tocado Jaime, yo estoy de acuerdo que a mediano y largo plazo es necesario incorporar al sector privado en algunas partes, fundamentalmente donde el Estado mexicano no tenga infraestructura. Creo que es un tema sensible, importante, que debemos de considerar para incorporar a ese sector, que es muy importante, pero también bajo el régimen del tabulador institucional y su caja de compensación. Creo que es importante porque lo que queremos llegar es a tener una cobertura casi al 100%, que es importante. En todos los rincones del país tiene que haber una puerta para acceder al sistema de salud y creo que entre todos podemos lograrlo. Y eso es muy importante. Hay que invitar a todo el mundo a participar. No están ignorados. Creo que son fases. Y yo creo que la primera fase fue recuperar la rectoría del Estado mexicano en las políticas públicas de salud y eso es extraordinario. Tenemos que hacerlo porque, mira, traemos ya problemas serios. Mira, en el país hay 14 millones de diabéticos que pudieron haberse evitado. Sí, claro, sí. 50% de la población es hipertensa y muchos no lo saben. La pandemia, la epidemia de obesos, la insuficiencia renal crónica en aumento, pues todo eso que venimos arrastrando del pasado, pues tenemos que enfrentarlo, darles tratamiento, pero fundamentalmente orientar a que nuestra población, ¿sí?, y jóvenes, niños, adolescentes, todo el mundo, pues esté dentro del marco de la prevención, mantener su salud, cambiar los hábitos. Es una gran tarea y un gran desafío que tenemos que entrarle todos.
Pero en este sentido, Pedro, y voy contigo, Héctor, es decir, yo creo que nadie estaría peleado con que se tenga este acceso universal a la salud. La pregunta es si los pasos que se están dando son los pasos correctos para llegar a ello. Y decías, Pedro, y no sé, Héctor, si quieras reaccionar a ello, pero decías, Pedro, recuperar la rectoría del sistema de salud. Y yo les pregunto, ¿en verdad se recuperó esta rectoría del sistema de salud, Héctor?
No, mira, andar más perdidos que las tinieblas, porque la Constitución marca un derecho ya garantizado, ese está en la rectoría. Pero ellos están confundiendo eso que dice la Constitución con que sea un monopolio de Estado el que solamente entrega los servicios. Mira, lo que le pasó a la presidenta en Tenango, la pudiéramos haber invitado a los otros 484 centros solamente en Hidalgo, en donde el ISSSTE, y Pedro fue director de él, tiene casi cero infraestructura para atender. Y el IMSS tiene mucho menos de 0.7 camas por cada 1,000 habitantes. ¿Cómo le vas a hacer para que realmente tenga medicamentos? Ya olvídate de la credencial, olvídate que tengan el internet y el internet digital. Sí, realmente lo primero que se ocupa es saber bien qué es lo que se quiere hacer. Hidalgo tiene mucha más estructura. Fíjate, Gabriela, 400 millones menos de piezas compradas para el 2026 comparada contra el 2025. Y muchas de estas piezas que fueron compradas no han sido surtidas, muchas claves desiertas en cero. Decía Pedro, porque en realidad son más millones de personas con diabetes. Bueno, cuando hablas tú de salud y envejecimiento, hoy tenemos 30 millones de mujeres, según el INEGI, en la última encuesta de hace una semana de envejecimiento y salud, muchas de ellas con hipertensión, muchas de ellas con diabetes. ¿Y qué crees? Los medicamentos que faltan son de hipertensión y con diabetes. No se trata de reconocer el diagnóstico, eso ya está claro. Y por cierto, en ninguna parte, ni del Plan Nacional de Desarrollo, ni del Plan Sectorial de Salud, se habla de un sistema único de salud. Se habla de servicios universales de salud, en el cual, donde haya seguro social y el ISSSTE no tenga cómo atenderlos, pues a lo mejor los van a mandar al seguro social y se van a comprar entre ellos. Pero insisto, la salud de los mexicanos es mucho más importante pensarlo en términos de una persona en particular y de una región en particular. Entonces, estar un poco perdiditos en eso no creo que sea la ruta. Y además, porque lo que pretenden hacer con este decreto presidencial es algo, están un poco confundidos, ¿ves? Porque hay daños a la salud de los derechohabientes del Seguro Social que durante años han cotizado para que al menos haya 0.7 camas por cada 1.000 derechohabientes en el Seguro Social y no en las otras áreas. Entonces, yo creo que hay pasos que hay que hacerlos más firmes, más orientados y debe participar más el Congreso, ¿eh?
Sí,
Debe participar
y
más el
por eso
Congreso.
en realidad los busqué a ustedes, porque yo sí creo que debe haber, de pronto cuando hablamos de estos temas, se hablan desde la Secretaría de Salud o se habla desde el ámbito, digamos, del Gobierno Federal de la Salud, pero por eso los invité a ustedes, porque es qué puede hacer el legislativo. Tenemos que ir cerrando y les pediría a ver si podemos repetir esta mesa con alguna regularidad, porque hay mucho de qué hablar de tema de salud y me encanta verlos a los dos, además que son capaces de sentarse a la mesa, hablar, aunque estén en posiciones diferentes. Pero me gustaría, para cerrar esta primera mesa sobre el tema de salud, dice Héctor, Jaime, Pedro, que están perdiditos. ¿Qué le contestas?
No, 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 hay mucha claridad. A veces se confunde las matemáticas aplicadas a su imaginación, pero mira, ¿de dónde venimos? De la decadencia del sistema de salud. Fíjate nada más, en la infraestructura, dije 30 años, 3 décadas. En el periodo de 1943 a 1982 se generaron 30.000 camas en el país. En el periodo de 1982 a 2018, en el periodo llamado neoliberal, 4.300 camas. Hoy, en el periodo de la cuarta transformación, yo digo 5 años en lugar de 7, porque 2 años prácticamente la pandemia afectó, se han generado 4.700 camas más, lo que en 36 años. Entonces, vamos en esa tarea. Y yo digo, invitar a cómo sí, no cómo no. O sea, cómo sí hacer las cosas para llegar a esto. Y siempre hemos estado abiertos a ello, a la discusión, al debate y sobre todo a escuchar la posición de los compañeros. Yo creo que este es el tema fundamental. Politizar la salud, pues no tiene sentido. Yo creo que hay que ir más allá. Hay que ser mucho más claros de que necesitamos garantizar como Estado, nación, el derecho humano a la salud.
Héctor, ¿con qué cierras?
Mira, yo te voy a dar el ejemplo de Veracruz. Primero este gobierno quitó el Seguro Popular, puso el Insabi, que ya no está, por cierto. Veracruz desde enero del 2020 fue afiliado al Insabi, a este sistema federalizado, coordinándose entre instituciones. Bueno, la semana pasada, a 6 años de distancia, los trabajadores paralizaron los 80 hospitales, los más de 400 centros de salud, porque no tenían medicamentos ni insumos para la salud. La semana pasada, aquí en un hospital de renombre que se llama Hospital Infantil de México, no había jabón para lavarse las manos. Y hoy, si sí, Pedro me puede desmentir el dato, pero te puedo decir que al 2026 se están comprando 400 millones menos de piezas y el secretario, en este austericidio republicano, ha disminuido el número de claves disponibles para atención de los medicamentos. 73% de la población dice que no hay medicamentos y 60% dice que están batallando mucho para conseguirlos. Esos son los datos de hoy. Llevan 7 años ya en el gobierno. El presupuesto lo bajaron de cuando se fue López Obrador para acá, lo bajaron. Y cuando estaba Peña Nieto lo bajaron mucho más. No se puede hacer un sistema solamente con saliva. ¿Es cuánto?
Bueno, pues ojalá de verdad me puedan acompañar con frecuencia en esta mesa de salud para ir abordando muchos más temas, porque yo creo que este es, sin lugar a dudas, uno de los medulares para el país. Gracias, diputado Pedro Centeno, muchísimas gracias. Gracias, diputado Héctor Jaime Ramírez. Gracias de verdad por estar aquí y gracias, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando. Es Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, y Pedro Centeno Santaella, diputado de Morena. Vámonos al corte.